La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Y aquí estamos con 25 grados 8 décimos de temperatura. Hoy tenemos 31 de máxima. Bueno, saben ustedes que les damos la bienvenida, como siempre, a Laura Rocha, aquí. Luego vamos a compartir los mejores momentos de un programa de Laura, ¿eh? Atención, no se lo pierdan porque esto está buenísimo. Vamos a tener un programa especial de cuestión ambiental porque vamos a recordar dos notas muy interesantes con entrevistados que han pasado por este programa. La recibimos, adelante.
La organización Greenpeace ha pedido hoy una moratoria para que se ponga fin a lo que considera una expansión descontrolada de la ganadería industrial. Las macrogranjas, dice Greenpeace, contaminan el aire y el suelo y no contribuyen al desarrollo de los pueblos. En los últimos años, el rechazo se ha extendido por decenas de municipios de toda España.
El año pasado se sacrificaron en España 56 millones de cerdos y 800 millones de aves de corral. Greenpeace pide un cambio en el modelo productivo más racional y menos contaminante.
Vemos que el sector agropecuario es ya el tercer mayor contribuyente a emisiones de gases de efecto invernadero en España, y el 65% de las emisiones del sector agrícola provienen precisamente de la ganadería.
Decenas de municipios en España están en pie de guerra con tres argumentos. La ganadería industrial genera malos olores, conlleva elevados consumos de agua y grandes cantidades de residuos que contaminan el aire y el suelo. El último proyecto es una macrogranja en la provincia de Cuenca, la mayor de toda Europa, con más de 1 millón de gallinas ponedoras. Los promotores aseguran que será totalmente ecológica.
Os argumentan que vamos a llenar su casa de moscas, cosa que no entiendo porque no hay moscas, y de olores, cosa que no entiendo porque esto no desprende olores, ni que vamos a acabar con los recursos hídricos, cosa que no entiendo porque si no estuviera yo estarían regando cebollas.
Pero en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, los vecinos desconfían.
Esta España vaciada que nos están dejando, que al final es una España expoliada porque vienen a aprovecharse pues de que somos pocos y envejecidos y hay poca resistencia.
Greenpeace pide que en los próximos 10 años se reduzca al 50% la ganadería intensiva.
Cuestión ambiental, Laura Rocha.
Gracias, Kiki. Bueno, seguimos aquí entonces con nuestro programa. Y bueno, sí, claramente, ustedes vieron esto, ¿no? Escucharon, lo que acaban de escuchar es un audio de un conflicto que está ocurriendo en España, pero no ocurre solo en España, porque bueno, ustedes saben que nosotros acá también estamos con un tema de granjas porcinas y rechazando precisamente la instalación, especialmente porque son impulsadas, son inversiones chinas, que no solamente hacen todo eso que mencionaban quienes están en contra, sino que además externalizan, o sea, la externalización de los daños las trasladan a otros territorios. O sea, El problema de la generación de enfermedades zoonóticas que genera este tipo de instalación, en vez de suceder como por ejemplo sucedió en China o sucede en algunos países de Asia, como las gripes aviares o como incluso esta pandemia de coronavirus, lo que se hace es directamente exportar el problema. Exportan el problema, ponen el dinero y exportan el problema a otra región del planeta. Algo que es una barbaridad, aunque nos traten a todos de locos. Hoy hay que ser el loco de la película. Y para eso estamos en contacto precisamente con alguien directamente afectado y directamente comprometido con la causa. Está desde España, nos está escuchando Remedios Bobillo, que es presidenta de la Asociación de Pueblos Vivos de Cuenca, cuyo lema es Stop Ganadería Industrial. Y vamos a dialogar un rato con ella. Primero le quería agradecer, muchísimas gracias, Remedios, por atendernos, y además por mostrar que no es que solamente el sur global y solamente América Latina o los locos ambientalistas somos los que protestamos. Esto es una problemática que recorre el globo.
Pues sí, así es. Hola, buenas tardes ya. Al menos aquí en España. Bueno, esto es increíble lo que estabas diciendo, Laura. Esto lo van llevando de un sitio a otro y yo creo que la gente no es consciente, o ya parece que empieza a ser un poco consciente del problema que esto genera. Yo os cuento un poquito. Os puedo hablar de Cuenca, pero bueno, esto, como estoy hablando para Argentina, os cuento también un poquito a nivel de España. Aquí en España, las primeras se pusieron ya, o sea, hace más años, en la zona de Cataluña. Y allí ya hay más de un 42% de acuíferos contaminados. Pero como allí ya muchas veces pues ya no se quieren o se necesitan más, pues se han trasladado también a Castilla y León. Aquí va por comunidades autónomas. Entonces, en Castilla y León el problema ya va cada vez siendo más grande, pero es que en Aragón, que es la zona de Huesca, en la propia capital ya huele que no se puede, o sea, no se puede vivir. En la zona de Galicia ya hay pantanos contaminados completamente. En la zona de Andalucía, que es Almería, en la zona de Granada, ahí ya, eso ya, bueno, es que no hay ya ni palabras para explicar. Y luego está también la parte de Murcia. En Murcia también es una cosa que ha afectado, que no sé si lo habéis oído, al Mar Menor, no solamente por la agricultura intensiva, sino además por la cantidad de macrogranjas, que nosotros aquí le llamamos macrogranjas, que hay alrededor, aunque sea 50 kilómetros o a más, pero esas balsas de purines, más todo eso que se va regando por el campo, hubo una dana que todo eso lo llevó hacia el mar y también influyó, aparte de otros problemas, o sea que eso ha influido muchísimo. También había ahora un informe que también lo explica. Pero bueno, y aquí os cuento yo, en la provincia de Cuenca, que bueno, aquí en la provincia de Cuenca empezamos aproximadamente en el 2016 a organizarnos. Hicimos una, en su día era plataforma, ya somos asociación, que se llama Pueblos Vivos Cuenca, donde fuimos aglutinando a todos los pueblos que se quejaban o que no querían macrogranjas en sus pueblos. ¿Qué ocurre? Aquí el problema está en que muchos pueblos tienen 7 habitantes, 20 habitantes, gente mayor que no tiene tejido asociativo y que no lucha contra ello. Lo que pasa es que luego hay gente que vive fuera, pero que sí sigue teniendo allí su casa, que sí son conscientes y son más los que están luchando. Nosotros aquí lo hemos querido hacer como de una manera preventiva. Hemos conseguido parar algunas. Hemos conseguido también que no pararlas definitivamente, pero sí al menos al meterlas y al meterlo ya en juzgados, en tema de leyes, pues en ir frenando las ampliaciones, y porque estamos viendo que Cuenca lo invaden. Nosotros tenemos aquí una gran empresa que amplió sus instalaciones de matadero de no sé cuánto tendría, pero a 1 millón de cerdos, para matar 1 millón de cerdos. Entonces, pues no hay que echar muchas cuentas. Necesita 1 millón de cerdos, o sea, fábricas fabricar de animales para matar 1 millón de cerdos. Entonces, y cuanto más cerca estén de donde ellos tienen la central, pues mejor. Lo estamos viendo día a día, cómo se han ido solicitando nuevas instalaciones, donde se instala una, imagínate, aquí las instalan, aunque parezca poco, de 1990 gorrinos de cebo, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que luego, como eso no necesita los mismos trámites ni las mismas informes ambientales, pues porque sería a partir de 2000, pues ¿qué ocurre? Que ponen la de 1990, al poco piden ampliación y luego piden pues que se hagan pues otras dos nuevas.
Claro, y ahí ya está instalada. Bueno, algo similar.
Y ahí.
Exacto, y ahí ya está. Porque algo similar está, yo te cuento y le cuento al público, como para ponerlos en contexto. A mí me causa mucha gracia cuando escuchábamos recién el audio, ¿no? Que los funcionarios se agarran de argumentos tan tontos, creyendo que nosotros, burlándose de nuestra inteligencia, ¿no? Y creyendo que nosotros somos, no sé, seres inferiores a ellos. Porque dice, se quejan porque generan moscas. La verdad es que es una cosa de locos. Acá lo que sucedió es que directamente el acuerdo iba a ser entre estados, o sea, iba a ser Argentina con China, o sea que iba a ser un acuerdo vía cancillería. Como hubo tanta repercusión y tanto rechazo por parte de la gente, ¿cómo se evitó, así como vos estás contando, que empiezan, se habilita como una cosa y después se transforma en otra? ¿Cómo se está tratando de evitar? Porque en realidad todavía no está, pero están tratando de hacerlo directamente con cada provincia. Porque acá, como en Argentina, como pasa en España, las provincias, por ejemplo, tienen su propia potestad para poder hacerlo, su propia jurisdicción. Exacto, y muchas veces dicen, bueno, pero va a generar empleo, pero va a traer divisas, pero que aparte es una mentira, pero además de que es una mentira porque está todo industrializado, entonces la cantidad de empleados que hay tampoco es mucha, tampoco hay plantas de tratamiento específicas, y además esta cuestión de que la generación de enfermedades zoonóticas es tan peligrosa, tampoco se habla y tampoco se dice nada. Entonces, es una situación casi calcada. Y la verdad es que es muy preocupante. Y también contémosle a la gente, ¿no? Porque todo esto sucede porque hay un gran, obviamente que la población mundial aumenta, pero bueno, especialmente en Asia y en la China, que es uno de los países que más fomenta este tipo de producción, tiene que ver porque necesita alimentar a su población con proteínas, más que las proteínas vegetales. Entonces, para usar proteínas animales, lo que hace es criar cerdos. Pero recordemos que el año pasado tuvo que sacrificar, como decía Remedios, millones de cerdos porque estaban todos enfermos. Entonces, y los tiraban ahí, a un pozo, a
sí,
todos,
sí, sí.
Directamente. Sí, sí. Una es hasta crueldad, porque no solamente es el daño
vivos
que le hace al cliente y a las personas, potencial y real, sino también es la crueldad animal y la crueldad con que tratan a esos animales y cómo esos animales están y viven hacinados hasta que les llega la hora de morir, digamos.
Yo te iba a comentar, aquí ya lo que se oye es el tema de que el precio del porcino está bajando. ¿Por qué? Porque ya el tema de la fiebre porcina africana, aquí se le llama así, en China ya pues o la han arreglado y no sé lo que ha ocurrido, entonces ellos van a empezar ya a producir, entonces está bajando el precio por eso, porque ellos ya van a empezar a producir cerdo. Lo que dices, allí las macrogranjas pueden tener perfectamente 20 pisos, o sea, no son a lo ancho, sino que son a lo alto. Hemos visto imágenes, eso es terrible. Y luego también había que hablar que la gente no es consciente de que no solamente el hecho de que de la propia ganadería industrial y el purín que se echa al campo, las emisiones, lo que lleva a lo del tema del cambio climático, es que además esto es una cadena completa que viene desde el propio Amazonas, que están quemando zonas para plantar soja, más los barcos o los aviones o quien sea que trae esa soja para acá, incluida España, lo que también nos lleva al tema del cambio climático. O sea, que ahora mismo se nos llena la boca de cambio climático, y yo creo que hay un error, que hay gente que se piensa que con que ella reutilice o eche las cosas del plástico en su sitio ya está aportando al tema del cambio climático. No, eso es contaminación. Otra historia es el tema de los gases invernadero. Y entonces lo que vemos es que falta mucha concienciación. El problema también que estás diciendo, Laura, de lo que nos venden, del tema del trabajo, de los puestos de trabajo. Bueno, aquí os cuento una granja, una de 1990 gorrinos. El trabajo que podría dar sería una persona a media jornada, y me parece mucho. Y me parece mucho, porque yo lo sé, o sea, porque yo al final me muevo y me voy enterando de historias. Simplemente les lleva un cuarto de hora apretar un botón y que aquello se mueva, para que al cuarto de hora le apreten al otro botón, que lo podrían programar perfectamente. Luego llaman por ahí a alguien que no tiene trabajo y que necesita trabajo, le da unas botas de estas de agua y le da una manguera para que lo limpie todo en una hora o en el tiempo, y le da 50 euros. Exacto, que son euros. No hay más. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, las macrogranjas de madres, que le llamamos, que son las que van a tener los lechones, que por cierto, antiguamente aquí, que se criaban los gorrinos tenían crías, a lo mejor cada casa tenía, o algunas casas tenían un gorrino, pues tenían, los gorrinos que tuvieran lo tenían una vez al año. Ahora tienen 5 veces, porque son por inseminación artificial. Tú a eso súmale.
No, eso es como tremendo, ¿no? Sabes que justo ayer, discúlpame que te tuteo, pero bueno.
Sí, sí, por supuesto.
Justamente ayer en un evento en donde estábamos hablando de narrativas y de cómo la literatura está reflejando esta crisis que estamos viviendo tan tremenda y tan terrible, decíamos, nos decía una escritora, ¿no? Bueno, ya lo decía Mary Shelley en Frankenstein, ¿no? O sea, con su obra Frankenstein. ¿Hasta dónde va a avanzar la ciencia? ¿Cómo van a hacer esto con animales para que puedan parir 5 veces al año, para que puedan, o sea, para mayor producción, para mayor alimentación? ¿Después qué van a hacer? ¿Van a inventarla en un laboratorio? Es como muy tremendo lo que está ocurriendo, y no nos damos cuenta, y nos pasa por encima. Y te quería preguntar, Remedios, porque como para no decir que siempre damos malas noticias, digo, una de las cosas más famosas de España es el jamón crudo, y claramente viene del cerdo. Es la misma producción, es otra producción. ¿Afecta, por ejemplo, a este producto de España o no?
Pues yo no sé hasta qué punto, pero bueno, es que tenemos que distinguir la ganadería extensiva. Perdonad, tendríamos que distinguir la ganadería extensiva de la intensiva. Nosotros le llamamos extensiva a la que está en el campo o a las pequeñas producciones, ¿no?, familiares, y la intensiva a las fábricas, porque son fábricas. Entonces, nosotros aquí realmente quien tiene, lo que pasa es que luego cuando sale fuera ya no se distingue nada, pero lo que nosotros aquí consideramos jamón es el jamón de bellota, que es el que está en el campo y come bellotas. No cualquier cosa de jamón. Lo que pasa es que luego pasa también con el vino, pasa en otros países con la paella, que a cualquier cosa le llaman paella, y no es así. El jamón de macrogranjas es jamón, se llama jamón de cebo. Tendríamos también que entrar en ese tema, en el sentido de que tú vas, por lo menos aquí en España, a una carnicería y le dices, oye, yo quiero jamón, pero jamón de extensivo. Es que el que te lo vende ni lo sabe ni lo entiende. Y le preguntas, ¿pero este jamón es de cebo o es de extensivo? Y no tienen, no lo saben. Es como ahora mismo estamos con el tema de la leche ecológica o el otro, bueno, o sí, el tema de
comida. Digo, la producción orgánica, por ejemplo.
Bueno, pues con el jamón, y escucha, aquí en España está etiquetado, pero también se hacen muchas trampas. No, se parece.
Imagínate, Remedios, que acá no conseguimos ni siquiera que se sienten los diputados para que no pierda estado parlamentario una ley de etiquetado. Nada más que pedimos, que queremos leer lo que comemos.
Sí, pero aquí sí lo tenemos, pero luego luego se hacen trampas, porque le pone
la ley ibérico, la trampa, ¿no? Pero
ibérico, por lo ibérico no sé cómo, o le pintan a la pata del jamón, se lo pintan de negro. Está claro, de todos modos os digo, está claro que aquí o bajamos el consumo de carne o no hay nada que hacer. Y os cuento yo desde mi visión. Mira, aquí en España, por ejemplo, no sé si allí también llegó el tema de del pescado, el panga. ¿Habéis comido vosotros panga? No. Bueno, pues si alguna vez os llega, ni lo probéis. Es un pescado que ya viene limpio, blanquito, sin espinas, y entonces tiene mucha, muy buena aceptación, ¿no? Se ponía en los comedores de los niños, en todos sitios. Hasta que un día, pero esto era a unos niveles en la residencia de mayores, hasta que llegó un día en que se hizo desde televisión pues un estudio. Bueno, el caso es que fueron allí a una zona de estar de Asia, que era donde se cría, en el río más contaminado.
¡Oh!
Ahí, en el más. Y se ve desde el principio hasta el final cómo se cría, cómo le echan allí a puñados el antibiótico, cómo le echan allí con peces muertos. Bueno, aquello fue tremendo, porque de ir a un supermercado y encontrarte, yo qué sé, 7 arcones llenos de panga, a no encontrarlo. Yo te digo que ahora mismo vas a España y ya no encuentras ni panga. Se dejó de consumir por cómo entró así. Ha pasado lo mismo con el tema del aceite de palma. Aquí en España ya en muchas cosas te ponen sin aceite de palma. O sea, vende más que no sea de aceite de palma que lo sea. Entonces, lo que deberíamos tener muy claro es que, porque dice la gente, vaya, ¿yo qué voy a hacer si esto está así? A ver, porque somos así de tontos, ¿sabes? Bueno, pues el caso es que deberíamos tener claro los consumidores que nosotros mandamos. Y si nosotros dejamos de comprar algo, eso se va a la porra y el que lo vende lo tiene que cambiar de forma. Es complicado, pero se puede hacer. Es la única manera. Porque, claro, el tema más gordo ha venido porque China funciona mejor. Tiene, o sea, la gente, los ciudadanos chinos tienen más dinero, pues tienen un estatus ahora más alto. ¿Y qué ocurre? Que antes comían mucho arroz y lo que le echaron al arroz, y ahora se come más carne. Eso se necesita. Son 1.400.000. O sea, imaginaros lo que necesita esa gente. Otra cosa, no sé si lo sabéis, pero más de la mitad de África hacia abajo, los chinos lo tienen ya o alquilado, las tierras alquiladas o compras para la soja. Da igual que allí vive tribu que viva nadie, allí lo tienen ya todo. Entonces, esto ya es una cosa global. Y luego lo que quiero comentar es que desde Pueblos Vivos, que somos pueblos, algunos muy pequeños, entendemos que hay que luchar desde cada localidad. No en plan grande, sino desde cada localidad, y ser de grupos luego más grandes que nos vayan acogiendo. Así lo hacemos nosotros.
Sí, sí, totalmente. Remedios, me quedaría toda la mañana, porque acá todavía en Argentina es la mañana, hablando contigo, pero la verdad es que nada, tenemos otros invitados y te tengo que despedir, pero un placer charlar con vos. Y bueno,
cuando quieras,
nos queda cuando seguir, tenemos que detener la producción industrial de alimentos, tanto sí, con los chanchos, con los peces, digo, acá pasa con la salmonicultura, la soja, ¿no? Esto de los paquetes, porque aparte la soja viene acompañada con un paquete transgénico que es terriblemente dañino. Así que bueno, este es el mensaje que nos queda. Te agradecemos muchísimo, Remedios, y seguramente volveremos a contactarte.
Cuando quieras, ya tienes mi teléfono. Muchísimas gracias por llamarme y un saludo a toda Argentina y a quien nos esté escuchando. Un beso.
Muchísimas gracias, hasta luego. Entonces, adiós. Bueno, escuchábamos a Remedios Bobillo, presidenta de la Asociación Pueblos Vivos, de Cuenca, en España. Desde allí ella nos contaba, bueno, qué es lo que está pasando, y decía, bueno, uno de sus principales eslogans es Stop Ganadería Industrial. Pero como escuchábamos, ya no solamente es con la ganadería, no solamente es con los cerdos, también es con los peces, también es con la industrialización de la soja. Digamos, una vez hablamos esto, ¿se acuerdan? Con Soledad Barruti, la periodista especializada en alimentación en Argentina, y ella nos explicaba y nos decía, bueno, es que Laura, el problema es que cuando todo se hace a una escala industrial, ahí empieza realmente el problema. Digo, hoy por ejemplo está pasando hasta con el cannabis en California. Cuando todo se pone a una escala mucho más grande de la que puede soportar un ecosistema, estamos en problemas. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo porque, volvemos de nuevo, el futuro se construye. No es solamente una palabra. Y entonces somos nosotros mismos los que estamos decidiendo qué es lo que va a pasar.
Aquí estamos compartiendo Cuestión Ambiental, bueno, recordando las mejores notas, ¿eh?, de Laura Rocha. Así que estamos ya para la pausa. Volvemos con más Cuestión Ambiental.
Hoy, en el Mito 2, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. A ver, ¿a qué hora hay que sacar la basura? Hay gente que dice, da lo mismo cualquier horario, total, el camión pasa igual a la noche. Pero si sacás la basura de 19 a 21, ayudás a que haya menos olores en la cuadra y que el barrio esté más limpio. Porque las empresas de higiene urbana realizan la recolección de la basura siempre por la noche. Y durante el día se dedican a limpiar los contenedores de basura para evitar que haya malos olores y así mantener la limpieza de tu barrio. Pero claro, para eso tienen que estar vacíos. No da lo mismo el horario en que sacas la basura. Es de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
No, sí, seguimos aquí en este programa hablando de lo que adelantaba yo al principio, en la parte donde doy como un pantallazo de lo que pasa o de lo que pasó en la semana o de lo que va a pasar. Una de las cuestiones centrales tiene que ver con el uso del suelo. Les decía yo, hablábamos de la importancia, especialmente en Argentina, un país productor de commodities, en donde el uso del suelo es central y el cambio del uso del suelo también es central, porque bueno, ahí es donde se definen la emisión de gases de efecto invernadero que provoca y que genera el país. También, por supuesto, está el sector energético, pero en la Argentina es mucho más importante el sector agroganadero. Estamos en contacto con alguien que es un experto, Roberto Cittadini, coordinador académico del MOOC Agroecología en español de Interargentina Supagro, en Interargentina, porque bueno, se aprobó una ordenanza de promoción de agroecología en Santa Fe, pero bueno, además la agroecología es algo y es una solución que incluso los científicos del panel intergubernamental de cambio climático dan como opción para los países como la Argentina productores de commodities. Ahora, ¿qué significa la agroecología? ¿Que volvemos a la era, digamos, premoderna en donde cada uno tenía su huertita? Bueno, tal vez puede ser que sí, tal vez puede ser que no, pero no necesariamente es así, sino que se puede hacer de una manera sustentable, a escala, y podemos además tener un mejor uso del suelo. Pero vamos a saludarlo a él, a darle la bienvenida y a que nos explique un poco de qué se trata, lo que él estudia, lo que él hace, y cómo podríamos salir e incluso ser pioneros en la Argentina en esta materia. Roberto, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Hola Laura, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Yo te escuchaba la presentación y sí, pensaba varias cositas. Muy interesante lo que planteás. Bueno, la agroecología, supongo que ustedes lo han visto en el programa, pero lo que se aparte es un paradigma completamente alternativo al de la Revolución Verde, digamos. Esta Revolución Verde que permitió en principio que estuvo la justificación de la necesidad de aumentar mucho la producción para sostener el crecimiento de la población mundial, apuntó a esto que vos decías, a una actitud de dominio absoluto de la naturaleza y de simplificación de la naturaleza. Entonces se reemplazó lo que fue la historia de la agricultura diversificada, de policultivos, de integración agrícola ganadera, etcétera, por una agricultura cada vez más especializada, apuntando al mejoramiento genético y a la máxima productividad de por cultivo. Por lo tanto, dejó de combinarse los cultivos, se hacen las parcelas para un solo cultivo, y eso obliga y tratado necesariamente a que se pierden las interacciones naturales, las interacciones sistémicas que se dan en la naturaleza, y para que esa agricultura produzca tiene que agregársele fertilizantes químicos, y para que no tenga maleza tiene que agregársele agroquímicos. Y eso es creciente, y el caso más paradigmático lo tenemos nosotros con la soja transgénica y otros elementos transgénicos que al ser resistentes a los agroquímicos simplificó muchísimo el sistema, se puede producir en cantidades enormes de una manera sencilla, pero generó un perjuicio muy grande a la naturaleza, porque cada vez hubo que usar más agroquímicos, porque también las malezas se hacen resistentes, y hoy es impresionante, tenemos récord mundial de aplicación de agroquímicos.
Bueno, además Roberto, por esto, ¿no? Porque, digamos, este tipo, digamos, de avance biotecnológico, que por ahí se comunica como también como un avance científico, viene acompañado de esto que usted dice, ¿no? De este paquete, como se le denomina, que es un paquete transgénico, que también trae estos agroquímicos que muchas veces son agrotóxicos, porque no solamente afectan obviamente a la naturaleza y dentro de la naturaleza a los humanos, porque hay gente que vive alrededor.
Por supuesto, por supuesto. Y el tema, lo lamentable es que toda esta evolución está hecha y en muchos casos avalada por el nombre de la ciencia, digamos, ¿no es cierto? También, o sea, una ciencia donde se interactúa con los intereses económicos, con los intereses del mercado. Pero sinceramente creo que hay muchos científicos que honestamente han planteado que estos avances tecnológicos de punta son los que pueden dar la solución, pero es un problema de enfrentamiento de paradigmas, paradigma que viene de la modernidad, de Descartes en adelante, del hombre dueño y capaz de dominar la naturaleza, pero con todas las consecuencias que estamos teniendo en el planeta, como vos bien explicabas al principio, este paradigma está totalmente en crisis y emergen visiones holísticas, sistémicas, como es el caso de la agroecología, que busca recuperar justamente e integrar la producción, porque evidentemente necesitamos producir, pero también con la ecología, con las ciencias sociales, buscando un equilibrio donde volver a recuperar que la agricultura sea posible hacerse en base a las interacciones respetando los ciclos de naturaleza, en base a la combinación de cultivos, en base a recuperar la fertilidad natural del suelo a través de distintas prácticas, como son la combinación de cultivos, los cultivos de coberturas, etcétera. La agroecología lo que plantea es que el eje central de para producir es la vida del suelo, la calidad del suelo, y con la agricultura industrial el suelo lo matamos, porque bueno, estamos permanentemente con químicos, se muere la vida, es un suelo inerme que produce solamente porque le agregamos insumos, y esos insumos son cada vez más necesarios, más caros también, lo cual hace que la rentabilidad también se empiece a complicar en muchos casos.
Claro, y además, según el tipo de cultivo, incluso podríamos conseguir hasta acciones de mitigación, ¿no? Porque podríamos incluso capturar carbono a partir de la rotación de esos cultivos.
Exacto. Acá, digamos, aparece, vos lo explicabas, las posturas que tienen los sectores que defienden el agronegocio. Aparece muchas veces como una postura nacionalista, de decir, nos quieren imponer un modelo europeo, cuando nosotros no somos los culpables, Europa emitió mucho más, y nosotros tenemos la siembra directa que resuelve todos los problemas, que no es cierto. Es importante la no remoción del suelo, pero si esa no remoción del suelo viene acompañado de un monocultivo permanente, las consecuencias son evidentes. Ahora hay cifras catastróficas de la pérdida de fertilidad del suelo, de nutrientes que tiene el suelo. Hay estudios del INTA que muestran que hay zonas que se perdió el 40-50% de la fertilidad del suelo. Entonces es insustentable, pero sigue siendo un discurso como que si nosotros fuésemos los campeones de la sustentabilidad. Es increíble eso. Y como vos decís, lejos de esta actitud de decir que tenemos que defendernos de lo que nos quieren imponer a nivel internacional, nosotros tenemos una gran oportunidad, porque tenemos las condiciones naturales excepcionales para hacer una agricultura agroecológica, orgánica, eventualmente, de mucho mayor calidad, que recupera la riqueza del suelo, la biodiversidad. Pues no solo el tema de emisión, sino también la emisión es un tema clave, como vos decís, pero la pérdida de biodiversidad es otro factor terrible, la pérdida de riqueza, de la degradación de recursos naturales. Son todos fenómenos que se podrían subsanar relativamente rápido si creásemos políticas realmente alternativas. Y lo bueno y la buena noticia es que hoy hay múltiples ejemplos de que esto es posible.
Sí, absolutamente. De hecho, Uruguay es un ejemplo. Roberto, le vamos a dar la bienvenida a Valeria López del Sar. Ella es concejal de Rosario, de Santa Fe, en donde es autora de una de las ordenanzas que promueve la agroecología, bueno, en el corazón, ¿no?, de la patria sojera, que además, como usted decía, Roberto, se venden como los campeones de la sustentabilidad, también son como los salvadores de la patria, ¿no?, porque son supuestamente quienes permiten que se ingresen las divisas. Sin embargo, ¿a qué costo, no? Porque, digamos, sí, bueno, ingresarán divisas, pero comer divisas no vamos a poder, así que también debemos ver qué es lo que pasa ahí. Valeria, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, contanos un poco de qué se trata la ordenanza, cómo se intenta promover la agroecología, y bueno, y supongo que habrás tenido también que pelear con varios lobbies ahí, ¿no?
Sí, bueno, como vos bien decías, nosotros presentamos esta ordenanza en febrero de 2020, o sea, que se aprobó en la sesión pasada. Imagínate los meses que pasamos logrando consensos y también tratando de que avanzara y que resistiera todo tipo de lobbies. La verdad que nosotros, cuando asumí en la banca en diciembre del 19, empezamos a presentar distintas normativas en relación a temas de cuidado de ambiente, y agroecología era una de las iniciativas que queríamos trabajar a través, digamos, de la forma de concejalía popular que denominamos, que era a través de talleres participativos con los actores involucrados en el tema para que puedan aportar y enriquecer el texto normativo que nosotros proponíamos para presentar como ordenanza. La pandemia nos jugó ahí en inicios del 20 una mala pasada para poder hacerlo más participativo aún, pero bueno, apelamos a las herramientas virtuales para poder llevar a cabo también estos intercambios. Así todo, en marzo, principios de marzo del 20, tuvimos en una feria agroecológica, en una cooperativa de acá de la ciudad de Santa Fe, un taller con los que organizan la feria, con los productores y las productoras, con las autoridades de la cooperativa también, de forma, digamos, presencial, un taller para aportar en torno, bueno, al texto este, que en primer lugar pone en cabeza del municipio ciertos deberes para justamente fomentar, incentivar el desarrollo de la producción agroecológica en Santa Fe, cuidar este cinturón verde que caracteriza a nuestra ciudad, bueno, que también muchas otras ciudades grandes del país o de similares características de Santa Fe tenían su cordón frutihortícola, pero bueno, producto del avance de otras formas de explotación o también de los desarrollos y urbanizaciones, los desarrollos inmobiliarios, han ido ganando sobre el terreno para la producción, y a nosotros nos parecía que estábamos en un momento clave en Santa Fe para preservar el cinturón verde actual y también que se vaya incentivando hacia esta forma de producción que es la producción agroecológica.
Valeria,
la verdad que bueno,
como para tener como para que quede claro, digamos, no es que la agroecología, también le vamos a dar ahora otra vez la palabra a Roberto, pero no es que la agroecología es algo que se quiere imponer o que se quiere, digamos, que quiere competir y ser como la única solución, pero sí tiene que empezar a crecer, ¿no es cierto? O sea, digamos, porque también es una gran posibilidad de generación de trabajo.
Y sí, nosotros entendemos que si no hay apoyo del Estado en fomentar y en incentivar para hacer crecer esta forma de producción, siempre es más difícil para las asociaciones, para los productores, para las cooperativas, digamos, que eligen esta forma de producir alimentos sanos. Y nosotros entendíamos que el Estado local tiene, digamos, la posibilidad por la cercanía y en el caso de Santa Fe por la cantidad de ferias que se desarrollan en la ciudad, donde productores y productoras agroecológicos cada vez son más, cada vez traen más productos a las ferias de la ciudad. Entendíamos que teníamos que avanzar en una normativa que pueda también atender a todas las necesidades de los productores y productoras para que el Estado local pueda ir acompañándolos en resolverlas, en apoyo logístico para esas ferias, en multiplicarlas y descentralizarlas en distintos puntos de la ciudad para que eso llegue a todo el territorio de la ciudad. Y bueno, un poco, digamos, esos son los principales deberes o atribuciones que nosotros en la normativa le exigimos al Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Fe. Después también la ordenanza tiene un artículo que tiene que ver con el compre agroecológico local, que tiene que ver con todas las dependencias municipales, bueno, el consejo mismo, y digamos cada oportunidad que se deba, digamos, comprar alimentos, priorizar los productos que sean agroecológicos, y también crea un consejo consultivo de la agroecología que es para asesorar, dictaminar en toda la política pública que lleve adelante el municipio en la materia, y ese consejo consultivo está integrado no solo por, digamos, secretarios, secretarias del Ejecutivo, sino que también está integrado por el INTA, por las universidades públicas que tienen sede en nuestra ciudad, también por las asociaciones que vienen, la sociedad civil, que vienen desde hace tiempo en esta lucha contra los agrotóxicos, productores y productoras.
Vamos a hablar un poquito con Roberto. Queda clarísimo, y esto del consejo consultivo es fundamental, porque, bueno, claramente también dentro del Estado argentino, así como hablamos de el avance de la biotecnología o la promoción, incluso hasta desde el CONICET, pero también existe el INTA, y el INTA tiene muchísimos estudios y muchísimos trabajos que hablan de toda esta cuestión, como mencionaba Roberto antes. De hecho, él es uno de los expertos que trabaja en esta cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es como que hay dos bibliotecas, Roberto?
Sí, primero, bueno, un gusto escuchar a Valeria y felicitarlos por esta normativa, que me parece muy interesante. Estuve hojeándola y el hecho de que haya sido declarada por unanimidad, aprobada por unanimidad, es muy alentador. Se están dando cosas muy alentadoras a nivel de, está repercutiendo en políticas, digamos, todo un camino que se viene haciendo en el tema de agroecología. Hay experiencias municipales, así, provinciales, tenemos la Dirección Nacional de Agroecología. Estamos en un momento, digamos, donde este lado de la biblioteca, como dice Laura, tiene algunas buenas noticias. Y sí, la realidad es que sí, que convivimos con los dos paradigmas, y que están en tensión porque hay como visión diferente de las cosas, honestas, no necesariamente perversas, sino honestamente hay gente que piensa que la solución pasa por un gen, y gente que pensamos que tiene que ser la visión holística de otra manera, y hay intereses porque el modelo del agronegocio está concentrado en grandes compañías que proveen los insumos, que proveen la genética, que proveen los agroquímicos, los fertilizantes, y concentrado en grandes pool de comercialización también. Entonces, obviamente que hay intereses también, y eso hace que sea complicado. Yo creo que hay dos áreas, digamos, mientras la escuchaba Valeria, digo, está el tema del abastecimiento local, que me parece un campo formidable, que se está dando experiencias interesantes. Bueno, Santa Fe, de alguna manera, la provincia es pionera, Rosario en particular, tiene una tradición muy interesante, ya hace más de 15 años de lo que se llama agricultura urbana, y que se ha ido extendiendo a lo periurbano también, y es un ejemplo, viene de ganar hace poco tiempo un premio a nivel mundial, es un faro, digamos. Así que Santa Fe tenga ahora esta normativa, es muy interesante, y bueno, y hay muchas otras experiencias. Entonces, y ahí hay un campo extraordinario del abastecimiento local y de mejorar la calidad de vida en las ciudades con un cinturón que no los contamine. Ahí hay un campo formidable. Y el otro campo que me parece a mí fundamental es el de la producción masiva, la producción, lo llamamos el agronegocio, digamos. La Argentina, es cierto que necesita divisas, necesita exportar, eso ya no se puede poner en discusión, digamos. Si bien la agroecología prioriza lo local, prioriza la y tiene una visión de futuro donde tiene que haber sistemas agroalimentarios locales como prioritario, digamos, porque el transporte tampoco va muy de la mano con la problemática de cambio climático, obviamente que Argentina necesita exportar, pero podría estar exportando productos de calidad, productos agroecológicos, orgánicos, si quiere certificarlo, y puede tener muchas mejores divisas. El argumento de que necesitamos mantener este sistema porque necesitamos divisas, porque el país las necesita, es falso en el sentido de que si hay señales claras de políticas que fomenten la agroecología, podemos estar produciendo. Hay ya experiencias en lo extensivo también, que se puede producir de manera equivalente en cuanto a producción por hectárea, o a veces un poco menos, pero no tanto, pero que tiene mucho menos costo. Dejamos de importar insumos químicos y agroquímicos, y los productores tienen más rentabilidad cuando equilibran esto. Lo que pasa es que son experiencias pioneras que se van avanzando cada vez más, pero todo el sistema hoy sigue propagandeando el modelo tradicional, digamos.
Quiere mantener ese statu quo. Además, también la otra falsedad es que, bueno, de esta manera entonces vamos a alimentar el mundo, porque en realidad no estamos alimentando el mundo, estamos alimentando chanchos o animales, o haciendo harinas de soja que se venden para Europa, y no es que estamos haciendo alimentos para el mundo, ni siquiera alimentos para nosotros, ¿no es cierto?
No, además que, digamos, sobre la producción para alimentar el mundo, no es un problema. Hoy no es que falte producción, el problema es de distribución, el acceso. Y la distribución del acceso no se va a lograr porque nosotros produzcamos más, va a ser porque cada país, por una cuestión de equidad, de distribución del ingreso, de acceso universal a los bienes, a un derecho natural que es la alimentación, digamos. Pero eso pasa por la reorganización de los sistemas económicos, socioeconómicos, y la regulación a nivel mundial de los problemas de la pobreza, digamos. Pero no va a ser porque se produzca más, o sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos.
Bueno, pero claro, como siempre, sí, se intenta confundir. Ya se nos está terminando el tiempo para esta entrevista, pero bueno, Valeria, quería preguntarte si esto también está como incluido o tuvo dentro, digamos, del espíritu a la ordenanza que se acaba de aprobar.
Sí, bueno, en primer lugar, Laura, antes quería agradecer las palabras de Roberto recién cuando intervení respecto de la ordenanza acá, y sí, digamos, entre las cuestiones que nosotros priorizamos en la ordenanza también tiene que ver con, digamos, estas cuestiones de priorizar el abastecimiento de alimentos sanos y, digamos, también... desde el Estado local poder acompañar a que, digamos, se le dé preferencia o prelación y preponderancia a estos alimentos producidos de esta manera, que bueno, que garantiza que a la mesa de los santafesinos y las santafesinas lleguen alimentos frescos, seguros y sanos, que eso lo aporta, digamos, la cercanía y proteger este cinturón verde en la ciudad. Nosotros, digamos, por cómo está ubicada Santa Fe, incorporamos también esta ordenanza a una mirada metropolitana, y este proyecto queremos replicarlo en las distintas localidades pegaditas, rodeadas a la ciudad de Santa Fe, que bueno, que conforman lo que denominamos el área metropolitana o el Gran Santa Fe, con quienes somos un conglomerado de más de 500.000 habitantes entre todas las localidades que conforman esta área metropolitana. Entonces, entendíamos que por esa, digamos, esa característica de cómo está ubicada y esa característica geográfica de la ciudad, también es necesario coordinar con las otras localidades, municipios y comunas del área metropolitana para que también, digamos, puedan avanzar en esta forma de producir y en normar la agroecología.
Sí, bueno, absolutamente. Y podemos ir, Roberto, ¿o es una utopía por una ley nacional de agroecología?
No, no, se está, bueno, de la Dirección de Agroecología están trabajando en ese sentido. Yo estoy en el Consejo Consultivo también de la Dirección de Agroecología. En este momento se está trabajando sobre todo el tema de certificación participativa, que es un tema importante, también en una política de fomento a las experiencias municipales, como las que nos está contando Valeria, y hay proyectos de ley que se están trabajando o se han presentado, no me acuerdo bien ya, sí, por supuesto, sí, que sí.
Sí, yo quería agregar respecto al proyecto de ley nacional que presentó ahí la Dirección Nacional de Agroecología, que, bueno, se había presentado y ya estaba trabajándose este proyecto, sí, de ordenanza en las últimas comisiones, y, bueno, tratamos como de adaptarlo, incorporamos también algunas definiciones que nos pareció apropiado y que eso lo tomamos del proyecto de ley nacional, que ya se había presentado y se estaba circulando el documento, así que, bueno, en ese sentido, digamos, también para que esté en sintonía con lo que puede llegar a ser a futuro y ojalá que a la brevedad ley, digamos, tratamos de poner en sintonía la ordenanza con esa legislación.
Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. La verdad es que tenemos como una hora más para hablar, pero bueno, vamos a seguir igual y me comprometo que vamos a volver a contactarnos para poder seguir un poco, bueno, cuál es el trámite de esta ley en el Congreso de la Nación. Cómo avanza además la agroecología, y bueno, y esperamos que a la vez esto cada vez más crezca como debate en la Argentina, porque es necesario también que la gente sepa que estas posibilidades existen y que además pueden generar mayor equidad y además mejorar la calidad del ambiente en el que todos vivimos. Muchísimas gracias a ambos por haber participado de esta conversación.
Muchas gracias, Laura. Saludos, Valeria, también.
Saludos, gracias.
Hasta luego. Era entonces Roberto Cittadini, de el INTA de Argentina, coordinador académico del MOOC. Bueno, también asesora a la Dirección Nacional de Agroecología, y Valeria López del Sar, concejala de Santa Fe y autora de la ordenanza aprobada por unanimidad para la promoción de la agroecología en esa ciudad, en el cinturón verde de esa ciudad. Y bueno, y escucharon, no es volver a la época de las cavernas, no se trata de eso, sino se trata de empezar a implementar prácticas sostenibles, sustentables en el tiempo, que además podrían generarnos muchísima riqueza. O sea, para la Argentina todo es ganancia. La verdad es que tenemos que empezar a escuchar estos debates y empezar a hablar y abrir un poquito la cabeza para salirnos de este statu quo en el que estamos.
Qué bueno compartir esto con Laura Rocha. Bueno, ya estamos llegando al final entonces de esta cuestión ambiental de hoy. El próximo viernes estamos nuevamente juntos, como siempre, aquí, en un nuevo encuentro en Cuestión Ambiental. Seguimos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.